Yendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La falta de esperanza lleva a los jóvenes a huir de Cuba en busca de un futuro mejor.
Presos, familiares y activistas alertan sobre el deterioro de las condiciones carcelarias.
Más de 3.000 cubanos ganan la lotería de visas de Estados Unidos.
El economista libertario Javier Milei logra la mayor votación en las primarias de Argentina.
Casi un centenar de muertos por los incendios en Hawái.
Y el cubano Leinier Domínguez clasifica a cuartos de final en la Copa del Mundo de ajedrez.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este lunes, inicio de la semana laboral, 14 de agosto de este año 2023. Y el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que vamos a iniciar yo con noticias de Cuba.
La emigración de jóvenes cubanos señala una crisis de esperanza en la isla. Así indican varios entrevistados en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta por estos tiempos uno de sus más grandes retos, la estampida sin frenos de sus jóvenes que huyen a cualquier parte del mundo en busca de un mejor futuro.
Es una crisis, sobre todo de esperanza, que está dada por una brutal crisis económica, una crisis de posibilidades de cambiar.
Sentenció el periodista camagüeyano Henry Constantín.
El panorama no brinda alternativas a los jóvenes de Cuba.
La pérdida de miles de ciudadanos en edad productiva ha llevado a la nación a ocupar el puesto de la más envejecida de América Latina.
No hay economía, no hay libertad y depresión menos.
Indicó Jordan Enamorado, de 29 años, desde Palma Soriano.
Los jóvenes que no piensen como quiere la dictadura, le ponen limitaciones, no lo dejan progresar, no lo dejan ni empezar.
La directora del Centro de Estudios de Juventudes, Keila Esteves, afirmó recientemente en un encuentro en Ciego de Ávila que en el territorio nacional hay 800.000 jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
Hay quien quiere trabajar pero no encuentra trabajo. Entonces el trabajo que encuentran, cuando encuentran, no pagan suficiente, te exigen mucho y no te pagan.
Destacó la palmera Gretel Labrada, de 31 años.
Muchos de los jóvenes no quieren estudiar una carrera porque esa carrera no le va a servir de mucho.
A propósito de celebrarse el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, Miguel Díaz-Canel recordó la aprobación de la Política Integral para las Infancias, Adolescencias y Juventudes.
Verdaderamente estamos en Cuba porque no tenemos la manera de buscar un mejor porvenir, un mejor futuro fuera de nuestro país.
Dijo el estudiante de psicología Nelson Ledisbet, residente en la ciudad de Santiago de Cuba.
Cada vez se hace más difícil estudiar, sabiendo el joven cubano que el salario que va a obtener en cualquier carrera universitaria que se gradúe tampoco le va a dar.
La valla puesta por los gobernantes a que los cubanos puedan legalmente buscar cambios quedó evidenciada después de las protestas del 11 de julio de 2021. Y las posteriores en los años 2022 y 2023, por las que hay más de 1.000 presos políticos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un total de 3.081 cubanos ganaron la lotería de visas correspondiente al año 2024 para emigrar a Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado en su más reciente boletín de visas. El número supera en más del doble los seleccionados en el año 2003, cuando 1.358 cubanos ganaron el sorteo conocido popularmente como el bombo. El centro consular de Kentucky fue el encargado de registrar y notificar a los elegidos en esta ocasión para participar en el programa de visas de diversidad con 55.000 visas de residentes permanentes disponibles anualmente bajo la sección 203C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Cuba recibió la mayor parte de las visas otorgadas a los países elegibles de América Latina y el Caribe, dejando solo 2.250 repartidas entre las 20 naciones restantes en ese grupo. Para saber si fue elegido, puede entrar a la página del Programa de Visas de Diversidad y chequear su estatus.
Y mientras en la isla, prisioneros, familiares y activistas alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los abusos y las precarias condiciones que sufren los reos en los penales cubanos, denuncian reclusos, sus familiares y activistas de derechos humanos. En la cárcel de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, llevan 3 meses sin suministro de agua porque se quemó la turbina. Informó vía telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta el preso político Aliegi Calderín Socarrás.
3 meses ya, una vez al día el agua, y todo cuenta, ya, pues sí que ni lavando, pues nada. Ellos llevaron 37 recursos para la presentación de mínimo, a todos los delegados. Problema con la comida, problema con el agua, problema con los medicamentos, se siguen dejando aquí en la prisión. Terrible.
Mientras que en la prisión provincial Nieves Morejón, en la ciudad de Santi Espíritus, el preso común Pedro Mollinero Gurbi alertó en llamada telefónica con el comunicador independiente Adriano Castañeda sobre un brote infeccioso respiratorio.
El departamento se hicieron un testaje y salió positivo. El riesgo que corremos es que nosotros muriéramos, porque el departamento 11 es el que está infectado en el penal. Eso es la falta de vitamina, la escasa alimentación.
En el propio penal, otro preso común, Juan Bautista Cerquera Muñoz, recluido en el destacamento número 10, expresó al propio comunicador.
Estoy aquí hablando aquí, escupiendo sangre, gritando la solución a los míos. Estoy cansado ya de quedarme aquí ya con esta amenaza.
También en la cárcel de Kilo 9, en Camagüey, el preso del 11J, Lester Ayala Alarcón, que cumple 10 años de cárcel, fue trasladado de destacamento por órdenes de la seguridad del Estado. Explica el activista Jordan Marrero Huerta.
Ayala Alarcón recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba por varios oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le mostraron varias grabaciones donde Alarcón denunciaba sobre la mala alimentación y la falta de una adecuada asistencia médica. En estos momentos se encuentra reubicado en el destacamento número 25, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes.
Y tras 4 días de pase, regresó al penal Paraíso en Güines el preso del 11J, Dariel Ruiz García, con infección en la pierna que le fue amputada, lo que le impide el uso de la prótesis y sin los medicamentos requeridos. Quien también es débil visual, denuncia a su hermano Janiel Ruiz García.
En su día de pase le dieron la información de que le volvían a denegar su libertad condicional. Una persona impedida física. Temo por la salud de mi hermano y las condiciones que está, y puede esta situación agravarse.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12:07 minutos. El activista cubano Alejandro Garlobo, detenido desde hace 5 meses, convulsionó esta semana en el Combinado del Este debido a fiebres elevadas que no han recibido la atención médica requerida, declaró a Martín Noticias la opositora Díaz-Nurca Salcedo. Salcedo, quien reside en Cuba, recibe llamadas de Garlobo con frecuencia y es cercana a su familia. Contó que el preso político de 35 años está presentando dificultades para orinar y defecar desde hace varios días.
El jueves pasado, durante la visita conyugal de Isairis Díaz, que realizó a su esposo en la cárcel, lo encontró con la salud deteriorada. Al día siguiente, Garlobo llamó a Díaz por teléfono y le dijo que no se asustara, pero que había convulsionado y todo por la fiebre. Alejandro Garlobo se encuentra privado de libertad desde el pasado 2 de marzo de este año. Primero estuvo en Villamarista, principal centro de operaciones de la seguridad del Estado en Cuba, y tras 40 días de malos tratos e interrogatorios fue trasladado al Combinado del Este en La Habana.
Entretanto, el preso político Yasmani González, conocido en redes sociales por Yasmani Libre Libre, se encuentra extremadamente delgado y enfermo en la cárcel Combinado del Este en La Habana. En una comunicación con Radio Martí Noticias, así lo denunció su esposa Ilsa Ramos, quien lo visitó la pasada semana.
Tenía mucha fiebre, tenía como mucho catarro, tenía diarrea. Ahí no daban atención médica ninguna. Parece que era un cuero, aparentemente parecía que tenía gripe. Y la diarrea por el agua que toman ahí está un agua sucia. El agua que le dan ahí es sucia. Él me lo dijo, que esa agua le hacía mucho daño, le daba diarrea. Porque dice que el agua es un agua blanca y está sucia. Y muy delgado, demasiado delgado. No, la comida es pésima. La comida es un arroz con un agua de sopa y creo que es un carillo ya es lo que le da a él ahí muy malo. Está pendiente todavía al juicio, todavía. No, eso se demora, eso bien fuma, eso es horrible.
El activista Yasmani González fue detenido en su vivienda en La Habana el 20 de abril pasado. Tras un registro en su vivienda, las autoridades lo acusaron de ser el autor de varios carteles antigubernamentales en la capital cubana.
Y mientras la isla está inmersa en una profunda crisis económica y humanitaria sin divisas, Cuba enfrenta nuevas reformas. Ahora le tocó el turno a la banca mientras crece el descontento en la población. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con el consultor económico Emilio Morales de Havana Consulting Group sobre la situación en la isla.
Cuba se enfrenta a una de sus más profundas crisis económica y humanitaria, y el único responsable sigue siendo el propio régimen castrista, según Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, una firma de consultoría especializada en el mercado cubano.
Esto ha caído en una espiral inflacionaria que yo no veo cómo se va a detener, porque la única medida que puede detener esto es que el país entre en una avalancha productiva en la cual ellos no están montados en su esquema de centralización, no lo permite. Es un sistema muy rígido, no hay libertad empresarial, entonces hay mucho control, muchas barreras para permitir al emprendedor producir.
Morales, que ha escrito decenas de artículos sobre la economía cubana, insiste en describir el empobrecimiento que persiste en Cuba y la agudización sin precedentes que se avizora.
En esta espiral de inflacionaria, ya el peso sobrepasa los 240, el dólar sobrepasa los 240 pesos y el salario mínimo, como tú sabes, es de 2.100 pesos, es decir que es nada, ¿no? Un salario mínimo no dura un día. Y entonces, en ese juego, han tomado esta medida, la han llamado bancarización, y la bancarización no es una medida para aplacar una inflación. La bancarización es una medida para estandarizar los sistemas de pago, hacerlos más eficientes, pero no elimina una inflación. El mercado de los cubanos americanos está a un 60% de lo que fue en el 2019. Ni los cubanos americanos están viajando, ¿no? Y es producto de esto. Entonces, internamente el turismo es una debacle, el servicio es malo, la comida es mala, que es el arrastre de no tener divisas, de no poder comprar los insumos que se necesitan, es el arrastre que ha significado esta avalancha migratoria de cubanos hacia el exterior, porque de la industria turística se han ido más de 10.000 trabajadores.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:12 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. España se enfrentará a Suecia en la primera semifinal del Mundial Femenino de la FIFA y además el Inter de Miami y Leo Messi en Filadelfia mañana por las semifinales de la Copa de las Ligas. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
A las 12:13 minutos continuamos ahora con noticias de Estados Unidos.
La cifra oficial de fallecidos por los incendios en Hawái aumenta a 96. Más detalles en este informe de la agencia Europa Press.
Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas. De los tres principales fuegos registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros dos lo están en un 60% y un 80% según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y la policía estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3% de las áreas calcinadas. De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios avivados por los vientos huracanados. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha prometido una investigación para esclarecer los hechos. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo.
Hay más informaciones. El caso legal contra el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, está en un momento crítico y su defensa se esfuerza por evitar un proceso prolongado. Yoconda Tapia informa.
Los abogados de Hunter Biden afirmaron en una presentación judicial anoche que los fiscales incumplieron un acuerdo de culpabilidad que habría resuelto los cargos fiscales y de armas de fuego contra el hijo del presidente de Estados Unidos, mientras su padre busca la reelección. Los fiscales federales de Delaware anticiparon el viernes que Hunter Biden podría ir a juicio penal después de que fracasaran las negociaciones de declaración de culpabilidad. La jueza de distrito de Estados Unidos, Mary Ellen Noreika, rechazó un acuerdo de culpabilidad propuesto en julio, lo que generó preocupaciones sobre su legalidad y el alcance de la inmunidad que ofrecía a Hunter Biden. Según ese acuerdo propuesto, Hunter Biden se habría declarado culpable de no pagar impuestos sobre $1.5 millones en ingresos entre 2017 y 2018 y habría firmado un acuerdo de enjuiciamiento diferido por separado por poseer ilegalmente un arma de fuego mientras usaba drogas, un delito grave. El caso se ha convertido en una lucha política, ya que los republicanos en el Congreso plantean la posibilidad de acusar a Biden por los tratos comerciales de su hijo y acusan al Departamento de Justicia de darle un trato atractivo. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha negado las acusaciones republicanas de favoritismo y anunció que el fiscal federal de Delaware, David Weiss, designado por el expresidente Donald Trump, que ha estado investigando el caso desde 2019, se convertía en un abogado especial, lo que le otorga autoridad adicional. Si el caso va a juicio, el presidente Biden estaría haciendo campaña para la reelección en noviembre de 2024, probablemente contra el expresidente Donald Trump, con su hijo enfrentando un proceso penal que los republicanos no descartan podría implicarlo directa o indirectamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 16 minutos, avanzamos en Noticias de América Latina. Nos vamos hasta Argentina. El economista libertario Javier Milei dio la sorpresa el domingo en las elecciones primarias de ese país al lograr la mayor votación y disputará la presidencia a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Javier Milei fue el gran ganador de las elecciones primarias del domingo en Argentina. El economista libertario, que predica un agresivo discurso contra lo que llama la casta política, se convirtió en el candidato más votado con un 30% de los sufragios, muy por encima de lo que le pronosticaban los sondeos. El candidato de la Libertad Avanza vaticinó que está en condiciones de acceder a la presidencia en la primera vuelta del 22 de octubre. En unos comicios que partieron al electorado en tres partes, en segundo lugar quedó la coalición Juntos por el Cambio, que obtuvo poco más del 28% entre sus dos aspirantes a la presidencia. Finalmente, su candidata será la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con su discurso de mano dura se impuso al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de la alianza oficialista Unión por la Patria, que cosechó un 27% de los sufragios entre él y su contendiente Juan Grabois. En el comando de campaña del peronismo reinaban las caras largas y el silencio. En este país marcado por la crisis económica, con una inflación que llega al 115% interanual y una pobreza que supera el 40%, las elecciones obligatorias tuvieron una participación del 69%. Para ganar en primera vuelta, los candidatos deberán cosechar un 45% de los votos afirmativos o al menos un 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto al segundo. Si ninguno lo logra, los dos aspirantes más votados irán a un balotaje el 19 de noviembre.
12:19 minutos, Ecuador recibe el apoyo de organismos internacionales para la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su colega, periodista también, Cristian Zurita, escribe la candidatura, o la inscribió ya, para reemplazarlo. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La Relatoría Especial de la Lucha contra el Terrorismo y la Relatoría de la Libertad de Reunión y...
Continuamos. Continuamos con noticias aquí de América Latina, en este informativo del mediodía de Martín Noticias.
En breve regresamos, Ariadne, con esa información desde Quito.
Exactamente, José Luis, pero vamos a comenzar ahora en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro rechaza los señalamientos de la ONU sobre la administración de la justicia tras la condena a 6 sindicalistas. Más detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
La Relatoría Especial de la Lucha contra el Terrorismo y la Relatoría de la Libertad de Reunión y Asociación de la Organización de Naciones Unidas reiteraron que el régimen de Nicolás Maduro usa la ley antiterrorismo para perseguir a sus opositores, mientras que condenó a 6 activistas sindicales a 16 años de prisión. Los 2 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia acusados por el asesinato del concejal opositor Fernando Albán quedaron en libertad tras cumplir una condena que fue reducida a 2 años y 8 meses por un tribunal. Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo a Martín Noticias que los funcionarios condenados nunca pisaron un calabozo durante su condena, pero tienen esperanzas de que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.
Ya vamos a la fase de investigación formal, que lo más importante de esa fase de investigación es que habrá que individualizar las personas que van a ser investigadas. Y allí, entonces sí hay que decir, Nicolás Maduro está investigado, el general Gustavo González López está investigado, el ministro Reverol está investigado, Tarek William Saab está investigado.
Ana Leonora Costa, defensora de los 6 sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión, celebró el pronunciamiento de expertos de la ONU que rechazaron el uso de tribunales antiterroristas para perseguir a los opositores.
Esto se ha convertido en una situación crónica, que ya es común que los presos políticos venezolanos y en este caso los sindicalistas sean sometidos a la legislación antiterrorismo, lo cual desvirtúa el objeto de esta ley.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, rechazó la postura asumida por las relatorías de la ONU sobre el caso de los activistas sindicales, con el argumento de no tener base para manifestar su preocupación al respecto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Muy bien, a las 12:21 minutos regresamos a la información de la colega en Quito, Giselle Jacome. Ecuador está recibiendo el apoyo de organismos internacionales para la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial Villavicencio. Su colega periodista Cristian Zurita inscribe la candidatura para reemplazarlo.
La comisión del FBI mantiene reuniones con miembros de la policía y la fiscalía, cuyos miembros comparten nuevos indicios, y el ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó.
La comisión del FBI se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que la Fiscalía está recibiendo apoyo de Colombia.
La Fiscalía ha informado que se ha activado automáticamente el protocolo de asistencia con la Fiscalía General colombiana. Recordemos que de los detenidos por la Policía Nacional, 6 tienen nacionalidad colombiana.
Y el domingo, el movimiento Construye, que tenía como candidato al fallecido Fernando Villavicencio, designó a Cristian Zurita, su colega, periodista y de sus mejores aliados y amigos, como candidato a la presidencia de la República, y dijo que continuará con sus ideales.
Con él, junto con él, pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia, para que proteja el Ecuador.
Zurita es un reconocido periodista de investigación. Acompañó a Fernando Villavicencio en varios proyectos y también fue perseguido por Rafael Correa. En pocas horas se espera que el Consejo Nacional Electoral realice la calificación de la candidatura de Zurita, que fue impedido de asistir al debate presidencial que tuvo lugar anoche y donde el puesto de Villavicencio quedó vacío. Durante 3 horas los candidatos respondieron varias preguntas sobre seguridad, régimen económico, política social, democracia y sostenibilidad, lo que permitió a los votantes tener más claridad sobre las propuestas para tomar una decisión consciente. Y en otro golpe al crimen organizado, el gobierno ejecutó el traslado a una cárcel de alta seguridad de alias Fito, el líder de la banda de los Choneros, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, y fue quien amenazó de muerte hace algunos días al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Actualmente se encuentra aislado, provocando la reacción de los miembros de las bandas narcoterroristas que también han amenazado al gobierno del presidente Guillermo Lasso con derramar sangre si es que no les devuelven a su líder. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Colombia acusan de abuso sexual al padre de dos de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la Amazonía. Así lo indicó Nojora Quiroga, la directora de la sección Caquetá de la Fiscalía General de la Nación. Y los detalles los tiene usted en este informe de la agencia AFP.
El padre de dos de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la Amazonía tras un accidente de avión fue acusado el sábado por la Fiscalía de Colombia de haber abusado sexualmente de su hijastra Leslie.
El hombre habría abusado sexualmente de su hijastra de manera continua desde que ella tenía 10 años de edad. Al parecer, el supuesto agresor aprovechaba para acosarla y vulnerar su integridad cuando la menor se quedaba a solas con él.
El acusado Manuel Ranoque, que fue detenido el viernes y que niega los cargos, va a seguir detenido. Es el padre biológico de dos de los menores.
Un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual Caimas imputó al hombre por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado que no aceptó haber cometido.
Ranoque, perteneciente al pueblo indígena Huitoto, participó en el gigantesco operativo para rastrear a los menores. Leslie se hizo cargo de sus hermanos cuando quedaron varados en la selva, tras el accidente de avión en el que murieron su madre y los otros dos ocupantes el primero de mayo. Los niños quedaron bajo custodia del Estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque sus abuelos maternos han expresado interés en asumir la custodia.
Noticias internacionales, 12:26 minutos.
Comenzamos con el Papa Francisco envió sus condolencias por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y expresó su dolor por los naufragios de migrantes que intentan ingresar a Europa y por una solución a la guerra en Ucrania. La Voz de América amplía esta información.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un telegrama condenando con todas sus fuerzas la violencia injustificable que llevó al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio e hizo un llamado a los políticos y las autoridades oficiales para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre de esta manera se acercó al pueblo ecuatoriano brindándole su solidaridad y orando porque prevalezca la comprensión y el respeto a los seres humanos. Y el domingo el Sumo Pontífice se refirió también a los conflictos mundiales, particularmente la migración irregular de miles de personas que abandonan su hogar en busca de mejores oportunidades de vida. El Santo Padre recordó a las 41 personas que fallecieron recientemente en un naufragio en el mar Mediterráneo y manifestó su dolor y vergüenza por las más de 2.000 personas que han muerto tratando de ingresar a Europa desde el inicio del año y alentó a los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener estas tragedias.
Y con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde el inicio del año han casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar tratando de alcanzar Europa. Es una plaga, llaga abierta de nuestra humanidad.
El Papa Francisco también rezó por una pronta solución de la guerra en Ucrania y por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái.
Y rezamos por la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han devastado la isla de Hawái.
El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó. Sala de redacción, Voz de América.
Y el Reino Unido detecta un proceso de reconfiguración del grupo Wagner tras el recorte de fondos de Rusia. Europa Press con los detalles.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido consideran que el grupo Wagner, la red de mercenarios liderada por el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, se ha visto obligado a reducir su tamaño y a iniciar un proceso de reconfiguración tras su ruptura del Kremlin. Existe una posibilidad real de que el Kremlin ya no financie al grupo, ha valorado la inteligencia militar británica, que sitúa como el segundo pagador más factible a la vecina Bielorrusia, a donde se han trasladado los mercenarios tras la rebelión lanzada por Prigozhin. Sin embargo, la magnitud del grupo Wagner supondría un desembolso significativo y potencialmente mal recibido, teniendo en cuenta los modestos recursos de los que dispone Bielorrusia en comparación con Rusia. Solo después de la revuelta lanzada en junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció públicamente que Wagner había recibido fondos rusos, en concreto más de 1.000 millones de dólares el año previo.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.